Esa es una pregunta muy general para luego ir al cuidado, a todo lo bueno que podamos hacer por nuestro corazón.
Bueno, ante todo, bueno, muchas gracias por la invitación, Silvina. Un placer estar aquí con ustedes, acá en la mesa. Y yendo a la pregunta, sí, claro que sufre. El corazón sufre. Lo que pasa que, a ver, dicho en criollo, no le damos bolilla al corazón. Y el corazón es un órgano muy noble, es un músculo que empieza a latir en la quinta semana de vida intrauterina.
Wow.
Imagínense si late un músculo contrayéndose 60 veces por minuto o 70 veces por minuto desde la quinta semana de vida en una persona de 40, 50 o 60 años, ¿cuántos latidos tuvo ese corazón? Y el corazón nunca descansa. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, el corazón necesita en todo momento estar muy bien oxigenado, estar muy bien irrigado. Y acá viene el tema de las famosas arterias que cuidan al corazón o que protegen al corazón y lo irrigan, que son las arterias coronarias. Y el gran problema hoy en día es el problema de la enfermedad coronaria. Y por supuesto, por ejemplo, el estrés es uno de los factores de riesgo, que llamamos nosotros, que atacan a las arterias coronarias, que las lesionan.
Antes, ¿por qué? Porque se comprimen. ¿Cuál es el mecanismo?
El mecanismo, hay varios mecanismos, pero digamos que el mecanismo más importante, o podríamos decir los dos mecanismos, son la liberación de catecolaminas que se producen cuando hay un estrés agudo, por ejemplo, un susto.
Enorme.
Temor, susto. Nosotros decimos que el susto, para que afecte al corazón en general, tiene que ser algo, no de alguna manera, a ver, algo que no preveíamos, que no sabíamos que iba a ocurrir. Una cosa es prepararse. Por ejemplo, voy a tomar un avión y le tengo pánico a volar. Entonces, me preparo para eso. ¿Qué hago? Libero adrenalina y libero noradrenalina, que son catecolaminas que están en la corteza suprarrenal, una glándula que se llama corteza y médula suprarrenal. Y entonces, eso nos prepara para el estrés agudo. Es una reacción fisiológica del organismo que nos prepara para una situación estresante.
Pero que conocemos que va a suceder.
Exactamente, que ya preveíamos. ¿Y qué pasa? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, se nos dilatan las pupilas. Prepara al organismo para una reacción estresante que nos viene empaquetada de la época de las cavernas, que es la famosa reacción de lucha o huida.
Claro, lucha
o
huida.
O sea, nos prepara para luchar contra una, contra un evento que nosotros consideramos amenazante. Entonces vamos a ir a luchar.
Estamos preparados, diseñados para
exacto,
eso.
Exacto, pero luchamos o nos escapamos. Pero eso lo hacemos mediante esta liberación, claro, de catecolaminas.
Pero cuando el peligro es real. En cambio, muchas veces, bueno, vamos ahora a algo que pasa imprevistamente, un asalto.
Un asalto, por ejemplo. Bueno, estamos caminando por la calle, nos ponen un revólver, nos ponen un arma y algo que sabemos que puede comprometer nuestra vida. Bueno, se produce la misma reacción, pero en forma totalmente inesperada, y es como
súbita.
Súbita, y aparte es como las suprarrenales son como una esponja. Se comprimen, liberan grandes cantidades de catecolaminas, y eso en el corazón puede producir dos cosas. Primero, puede producir tormentas eléctricas. O sea, se ha visto que eso genera arritmias, lo que nosotros llamamos arritmias, ventriculares principalmente, o sea, en el músculo cardíaco propiamente dicho, en el músculo ventricular de trabajo, y esas tormentas pueden llevar a una arritmia muy severa, que es la fibrilación ventricular y la muerte. O sea, hay gente que se muere de sustos. Un susto la puede matar. Si esto se produce durante un tiempo prolongado,
crónico,
y nosotros entramos dentro de una reacción ya de vigilancia o alerta, es como el animalito.
Y lo contrario del relax.
Exactamente, pero es, a ver, como un animalito que está vigilante y expectante,
alerta,
hay un lobo que lo quiere comer y está mirándolo, un conejo, por ejemplo, está mirando y uno lo ve que está ahí petrificado, en ese caso está liberando cortisol.
Es la hormona del estrés.
Crónico.
Sí.
Ya es una etapa que ya no es el alerta aguda, sino es la de vigilancia. ¿Y qué pasa en el organismo? Bueno, lo prepara para resistir. Entonces, ¿qué está sucediendo en ese momento? Está liberando cortisol. El cortisol retiene agua, retiene sal, aumenta la frecuencia cardíaca también, aumenta la presión arterial, hace que la sangre sea más adhesiva, por así decirlo, o menos líquida, porque protege contra una posible, mordedura, etcétera.
Sí,
etcétera.
Sí.
Estamos en la etapa de vigilancia. Esto es como el boxeador, que de a poquito le van pegando trompaditas todos los rounds. Trompadas, cuando llega el round 15, le pegan una trompadita y cae. Uno dice, ¿qué le pasó? Si de golpe estaba, no.
Es acumulativo.
Es acumulativo.
Doctor,
ese es el
Voskis, el holter, ¿en qué caso se pone? ¿Solamente para saber la presión arterial o para conocer el ritmo del corazón o las dos cosas al mismo tiempo?
Bueno, yo diría las dos cosas, porque hay dos holters.
¿Qué es un holter?
El holter, yo tuve la suerte de conocer, yo recién recibido, era muy jovencito, al creador del sistema holter en los Estados Unidos. El holter es un sistema en el cual nosotros podemos medir el ritmo cardíaco del corazón durante las 24 horas.
O sea, todas las situaciones.
Es un aparato.
Reposo, estoy durmiendo, estoy trabajando, estoy...
Porque, es así, Silvina, porque, a ver, yo tengo un paciente y le saco o le tomo un electrocardiograma en el consultorio que dura 15 segundos. Y el paciente me dice, pero yo sentía algo, por ejemplo, palpitaciones, sentía el latido del corazón, pero hoy a la mañana, doctor. Y ahora me siento fenómeno. Y claro, yo le saco el electrocardiograma y no encuentro nada.
Es una foto. No es película.
Exacto, es una foto del momento. Entonces, para ver la película, como vos decís, lo que hacemos es colocar un aparato, o sea, un registrador electrocardiográfico que va adosado, se pone como un cinturón alrededor de la cintura del paciente y se va a su casa. Y ese día le pedimos que haga la actividad totalmente normal. Le ponemos tres electrodos, sopapitas en el pecho. Y él o la paciente hace su actividad normal, va al trabajo, estudia, le digo, enójese, haga lo que le pasa siempre, ¿no? Porque no quiero que esté...
No simule,
no se meta en la cama y diga, no tengo el holter y entonces no hago nada.
No sirve para
nada.
Yo
lo que quiero ver es qué pasa en 100.000 latidos o 110.000 latidos, que es lo que habitualmente tenemos en 24 horas. Y ahí podemos ver y podemos encontrar alteraciones electrocardiográficas, muchas veces que son lo que llamamos silentes, o sea, no dan ningún síntoma, pero son arritmias que pueden ser complejas y hasta comprometer la vida, y los podemos detectar. Ese es el holter electrocardiográfico, se llama holter de tres canales. Cuando nosotros tenemos un paciente, por ejemplo, que tiene presión alta y queremos ver si el tratamiento que nosotros le dimos es correcto, o viene y dice, mire, yo me tomé, ayer yo tenía 17.9 de presión y yo le tomo en el consultorio 13.8. Digo, ¿qué está pasando acá? Entonces, le ponemos un aparato, en este caso un registrador holter, pero de presión arterial. En este caso, en vez de poner los electrodos, hay un manguito que va adosado al brazo y que toma en forma automática la presión arterial, inflando y desinflándose. También le decimos, haga su vida totalmente normal. Y encontramos, o en los trazados, lo que nosotros vemos después de analizar 24 horas, vemos la carga de presión a lo largo de todo el día. En este caso ya la presión no es una presión de reposo. Yo no la tomo con el paciente sentado en el consultorio. Es una presión ambulatoria. O sea, ya se llama el holter también mapa o mapeo ambulatorio de la presión arterial. Y es muy útil para los casos que yo comenté anteriormente para saber si estamos en el camino correcto.
Y también si pasa que hay una persona que tiene ese síndrome del guardapolvo blanco que cuando está con el médico se le dispara y después claro. No, porque existe eso.
Chucho, a ver, Manucho.
El Chucho Manucho existe y lo hay.
Sí, claro.
De hecho, es todo un tema, porque muchas veces se cree que el simple hecho que el médico tome la presión hace levantar la presión arterial a un paciente. Entonces, se están tratando de implementar técnicas para que el paciente se tome, por ejemplo, va al consultorio, él mismo se sienta, se toma en un aparato automático, se toma la presión y se toma la presión solo. El médico está afuera. Primero le enseña cómo tomárselo.
Uh-huh. Que tiene que ser el corazón médico, a la altura, el brazo a la altura del corazón.
El brazo a la altura del corazón.
¿Da igual qué brazo? ¿Izquierdo o derecho?
Bueno, es una muy buena pregunta. En la primera consulta es de muy buena práctica lo que tenemos que hacer los médicos, es tomar la presión en ambos brazos. Porque a veces puede haber variaciones de presión, hasta 1 o 2 o 10 o 20 milímetros de mercurio. Y el brazo que tiene mayor presión es el que nosotros llamamos brazo dominante. Y en ese brazo hay que tomar la presión. Hay que decirle,
es el que usamos si somos diestros.
¿Cómo?
Si soy diestra, es mi brazo derecho.
No hay relación si somos diestros o zurdos.
Ah.
Es, yo diría, hasta genéticamente determinado, pero lo que debemos hacer es que el paciente debe conocer cuál es el brazo de mayor presión y decirle, mire, que le tomen siempre la presión o tómese siempre la presión de
el que tiene mayor. ¿La palma para arriba o para abajo?
La palma para arriba,
son
preferentemente.
Varias cositas, ¿no?
Hay artículos que describen la buena toma, la buena Perfecto. Práctica en la toma de la presión arterial.
Pregunta de Marucci.
Sí, nosotros siempre tenemos como enfocados los temas cardiológicos desde hace un tiempo. Ahora ya cambió, por eso la pregunta, en los hombres, las mujeres, cambios hormonales y el corazón. Cerca de los 50, pasaditos los 50, ¿qué es lo que se tiene que tener en cuenta?
Bueno, hemos visto en los últimos años, yo diría en los últimos 20 años, ya un incremento en forma importante de los problemas cardiovasculares en la mujer. Históricamente se tenía el concepto de que el hombre sufría más de problemas cardiovasculares que la mujer. Puede haber sido hace 40, 50 años atrás. Hoy en día hay un tema, por supuesto, ambiental, lo llamamos nosotros. ¿Y qué significa? Bueno, el hombre y la mujer hoy en día trabajan exactamente lo mismo, o más la mujer.
La mujer todavía tiene mucha más carga en su casa,
la mujer salió
a trabajar, pero en la inmensa mayoría de los casos, aunque empezó a cambiar por suerte ahora, lo que se espera es que también las cosas de la casa funcionen, y a veces nosotras mismas no sabemos delegar. Eso hay que bancárselo. No, dejá que lo hago yo, que lo voy a hacer mejor. La realidad es que la mujer salió al mercado laboral, a veces porque quiso y muchas veces por obligación, y en su casa tiene la misma carga que tenía cuando solamente se dedicaba a la casa.
Eso es muy real. Y bueno, por supuesto, también el tema del hábito de fumar, que también hace muchos años era privativo de los hombres. Bueno, la mujer fuma tanto más que el hombre. Y está expuesta, y recién... se ha dicho aquí en la mesa, lo has dicho.
Lo que dijo Silvia es interesante, ¿no? Es verdad que tenemos una protección determinada por nuestros estrógenos hasta un momento y la vamos perdiendo.
Bueno, a eso iba, que eso es muy importante. En general, obviamente somos iguales, pero fisiológicamente tenemos cosas que somos, gracias a Dios, distintos los hombres y las mujeres. Una de ellas es la parte hormonal. Obviamente hay una protección hormonal que está dada en la mujer hasta la edad de la menopausia. Entonces, a partir de la menopausia ya el riesgo cardiovascular lo que llamamos nosotros las curvas de riesgo, ¿no? El hombre a los 45 años comienza a tener problemas cardíacos o mayor probabilidad de tener problemas, y la mujer a los 55. Está más o menos calculado con la posmenopausia, que obviamente puede variar de mujer en mujer. Pero al perder la protección hormonal, lo que se ha visto es que los vasos sanguíneos que estaban protegidos comienzan a acelerar el proceso de ateroesclerosis o arterioesclerosis. O sea, comienza...
Que se depositan placas.
Son... principalmente son placas de LDL colesterol, el colesterol malo, que es el que se mete dentro de las arterias, y es el que va generando la placa de ateroma, que con el correr del tiempo va tapando las arterias.
Por eso nos hacen ese famoso ecodoppler color de los del cuello, porque ahí se accede fácil, no es cruento, y de cómo estén esas del cuello uno puede más o menos deducir cómo está esas arterias, sí, perdón.
Bueno.
¿Es así?
Es así. A ver... lo que yo recomiendo es, obviamente, ¿cuál es la mejor manera de prevenir los eventos o problemas cardiovasculares? La prevención. Y aquí está. Cada vez más en el consultorio tenemos mujeres que vienen a consultar, mujeres jóvenes, ¿no? O sea, a partir de los 40 años, por ejemplo, vienen a consultar y a decirnos, mire, doctor, no tengo ningún síntoma. Pero me mandó, por ejemplo, el ginecólogo, me mandó el clínico, sí. Me mandó el endocrinólogo.
A mí me ha pasado, yo tengo, el doctor Soler es mi cardiólogo, y gente que me ha preguntado, ¿y por qué vas a ver al cardiólogo? ¿Te pasó algo? No me pasó nada, me pasa que entiendo todo esto que estamos hablando, claro. Y por qué no voy a tener alguien que me monitoree el corazón.
Y volviendo al tema de la mujer, Doc, pero sin alejarnos de la respuesta que estaba dando, ¿hay sintomatología que en esta época de la vida, cambios hormonales, las mujeres tenemos que estar atentas, o es todo silencioso?
A ver.
Excelente pregunta de Silvia Marucci.
Sí. Hay personas, y ya no vamos no vamos a hacer una cuestión de género, hombres o mujeres, porque se cumplen en ambos casos, ¿no? Hay personas que no tienen absolutamente ningún síntoma cardiovascular. El síntoma generalmente que uno conoce, el más característico, es el famoso dolor en el pecho.
¿O palpitaciones?
Palpitaciones también, o sea, cuando uno habla de un problema coronario, principalmente habla de dolor, ¿no? Porque eso puede generar un infarto, podemos tener una arteria tapada que nos genere un infarto, o podemos tener una arritmia cardíaca que da palpitaciones.
Que uno la siente, ¿no? Porque siente como un cambio de latido.
Está el famoso dicho que dice el corazón no se siente. Bueno, no se tendría que sentir. Cuando uno siente un latido anormal, o sea, una arritmia, es muy característica la descripción. Mire, doctor, siento como es un latido en el... me da ganas de toser, siento necesidad de toser, siento un latido fuerte en el pecho, pero algo que no es normal. Porque mucha gente ha sentido latidos fuertes, por ejemplo, a ver, en la actividad física, claro. Cuando sale a correr, claro. O cuando sale a caminar en forma vigorosa, está caminando por la calle y siente el corazón. Ahí sí se siente. Pero eso es un latido normal.
Lo malo es cuando estamos en reposo y se nos sale el corazón
por otro ritmo.
Tendríamos que hacer una tanda. Si usted se puede quedar un buen rato, se da cuenta que hay mucho interés, ¿no? Doctor Mario Boschi, ¿se puede quedar?
Sí,
para no quedar debiendo tanda, seguimos enseguida con esta. Estamos muy interesadas acá y se sumó Dreisic hablando con el doctor Mario Boschi, que es médico especialista en cardiología, miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología. Trajo el estudio Ecoestrés, que me hice hace poco. Experto en investigación clínica y prevención, que de eso estamos hablando, de enfermedades cardíacas. Bueno, familia de cardiólogos, Pablo, su padre, Bernardo. Bueno, acá me preguntaba alguien cercano sobre las apps, esas que con las que nos podemos medir ritmo cardíaco o esos relojes. Tengo una amiga nadadora que se mide mientras nada. ¿Está bueno que nos monitoreemos con la tecnología que hay disponible?
A ver, me parecen excepcionales. No solo buenos, sino excepcionales. De hecho, hay recomendaciones del Colegio Americano del Corazón y la Sociedad Argentina de Cardiología de utilizar apps. Las apps, para explicar de alguna manera, ¿no? Obviamente son algunos programas que se asocian a los teléfonos inteligentes, en los cuales es una manera, como una... es una retroalimentación o un feedback de saber qué nos está pasando. Porque al organismo no le damos bolilla. Lo sigo diciendo así como empecé, a este corazón no le damos bolilla. Y el app nos está midiendo la frecuencia cardíaca, nos está midiendo quizás los pasos que caminamos a lo largo del día, nos está midiendo una serie de parámetros.
Acá llegó Ariel Hergot, que es nuestro chico tecnológico, por eso quería...
Tiene uno.
Ahí está. Bueno, yo tengo también un relojito, hoy no lo traje, pero lo uso habitualmente. Son relojes que son muy precisos, que por ejemplo miden la frecuencia cardíaca a lo largo de todo el día. Y no solo eso, sino que aparte, algunos relojes también tienen la capacidad, por medio de, satelital, digamos, de hasta medir los pasos que estamos dando a lo largo del día, y nos da una idea de cuán vago con P corta, somos. ¿Por qué? Porque a veces nos damos cuenta que llegamos a casa y caminamos 1000 pasos, 500 pasos.
Eso nada, es muy poquito, ¿no?
Nada. O sea, la recomendación sería caminar entre 10.000 y 15.000 pasos por día.
A ver,
Juan,
hay teléfonos que también...
Exactamente.
Que eso lo puedes poner, ¿viste? Podés poner cuál es tu meta.
Exactamente. Vos lo podés regular.
Yo pondría, ¿cuál es tu meta? La felicidad. Este tipo, reina de la primavera 1975.
Si pudiera medir la felicidad,
bueno. No, pero qué sé yo, que quiero la paz en el mundo, con tal que no me hagan hacer... Lo de la actividad física, ¿no? Sí. ¿Con caminar alcanzaría?
A ver, recomendaciones. Empezamos las recomendaciones.
A ver, el doctor...
Lo que pasa que, depende muchas veces de la edad y depende de los requerimientos. Depende de qué queremos hacer. ¿Queremos bajar de peso o queremos solamente tener un hábito saludable? Entonces ahí vamos a graduar. Empezamos a graduar el tema. La recomendación... Y acá la recomendación que yo diría, estándar, ¿qué significa? A todo el mundo. Todo el mundo que me viene al consultorio le digo, mire, usted tiene que caminar de forma vigorosa, o sea, una caminata vigorosa, y le ponemos el número, 150 minutos por semana.
¿Qué sería?
Sería, por ejemplo, 5 veces por semana, 30 minutos.
No es tan grave.
No es tan grave. ¿Qué es caminata vigorosa? caminata vigorosa.
No miro vidrieras, no me encuentro con un amigo y charlo, no paro y me compro algo para tomar, camino.
A ver, una caminata, si yo quiero medir, puedo medir, por ejemplo, una cuadra a 100 metros en un minuto, por ejemplo.
Si yo los hago caminando normal en dos, tengo que reducir a la mitad.
Reducir a la mitad. Ahora, ese es el objetivo, porque si no lo hice nunca...
Tengo que ir de a poco.
Tengo que ir de a poquito. Entonces, con que yo camine 150 minutos por semana... Yo ya estoy cumpliendo con lo que es la norma de decir, bueno, no soy sedentario, o por lo menos trato de no ser sedentario.
Pero mira qué bueno, nos faltan segundos para las noticias de las 11, le volvimos a pedir alargue al doctor Bosquis, porque estamos todos involucrados e interesados, así que a la vuelta siguen más recomendaciones. Vamos a hablar también de colesterol, él lo nombró como el pasar, ese malvado del LDL, pero a ver si van cambiando los... ¿Qué son las exigencias que nos ponen? Y si hay genético, si hay nervioso, o si todo proviene del chinchulín al sándwich. Nosotros volvemos en breve, porque vienen, como te decimos, las noticias de las 11 hasta las 12. Estás con nosotros en Mil Gracias. Tenemos de todo. Y la poesía hace bien el corazón, ¿no, Doc?
Absolutamente.
Ok.
Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar.
Todas las personas pueden mejorar, dice la canción. Y bueno, ¿por qué no mejorar nuestro corazón? Sobre todo ahora que se sabe que nuestro cerebro se protege del mismo modo que el corazón. Estamos con el doctor Mario Bosquis, especialista en cardiología, de familia de cardiólogos también él. No voy a volver a leer parte de su currículum. Muere mucha gente por infartos, ¿verdad?
Sí, sí. Lamentablemente... Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte en el mundo, a pesar de, porque a pesar de todo lo que nosotros escuchamos todos los meses o todos los años sobre tal avance en
también es cierto técnicas, que se han salvado unas vidas que no se salvaban antes del stent, antes del bypass.
Seguro, y han sido grandes avances. Yo me recibí en la época del bypass coronario.
Habría que abrir el pecho. Todavía sí, sucede. Sí.
Bueno, obviamente todavía hay casos en los cuales el tratamiento por catéteres o por la colocación de stents no es suficiente y se necesita ir a la cirugía convencional de bypass, a corazón, lo que se llamaba corazón abierto, etcétera, etcétera. De cualquier manera, cada vez son menos y cada vez estamos siendo menos intervencionistas o menos agresivos en los tratamientos. Por
ahora,
ejemplo,
tenemos que... Perdón, sí.
No, yo lo que decía, por ejemplo, uno de los grandes problemas eran las enfermedades valvulares. Por ejemplo, hoy por hoy, cuando hay que hacer cirugía de la válvula aórtica, que es muy frecuente esa cirugía, especialmente en gente mayor, antes la única opción era la cirugía convencional, en la cual había que hacer
mucho riesgo.
Un reemplazo valvular. Hoy en día, a través de una arteria de la pierna, se coloca una válvula aórtica dentro del corazón.
Doctor, bueno, acá yo dejé en el aire el colesterol. ¿Qué es enemigo? En realidad, el otro día hablábamos del síndrome metabólico, ¿no? Que es esta conjunción tremenda de la suba de la glucosa en sangre, los triglicéridos, que tengo entendido que son un poquito más rebeldes para bajar, y el colesterol. Si a eso le sumas el sedentarismo, el tabaquismo, estás como sacando todos los números, ¿no? Y no te controlas la presión, hay gente que se compra todos los números.
Sí, sí.
Pero va cambiando el abordaje, es decir, cuando yo era chica se permitía 240 de colesterol, después se bajó a 220, después a 200. Yo tengo una sospecha que tiene que ver también, no soy muy paranoica, pero digo, vas bajando de a 10 y de a 20 y tenés más gente medicada, cuando en realidad podrías ver cómo bajarlo si la persona te promete hacer una dieta, caminar. Siempre que ese colesterol no sea tan rebelde que no sea sensible a la dieta y al movimiento.
Sí, es una de las quejas de los pacientes. Doctor, hace 5 años usted me felicitó porque tenía 220 de colesterol y ahora me dice que está alto. Bueno, a ver, no es un tema de la industria farmacéutica que quiere que todo el mundo esté medicado. Es un tema...
Porque además esos medicamentos no son... totalmente inocuos, algunas personas reaccionan mal, les duelen los músculos, es decir, tienen efectos colaterales.
A ver, todos los medicamentos pueden tener efectos colaterales, y por eso se escriben los prospectos, por eso se hacen los estudios clínicos donde se ponen todos los eventos adversos o todo lo que puede generar un fármaco. Y por supuesto siempre hay que tenerle o hay que ver la ecuación riesgo-beneficio. Entonces uno como médico, cuando uno da un medicamento crónico, sea algo que uno tiene que tomar toda la vida, tiene que ser muy prudente, y no es te voy a bajar un poquito el colesterol nomás, sino tengo que ser muy prudente para saber que ese medicamento va a ser más el riesgo, va a ser más el, perdón, el beneficio que el riesgo que puede tener el paciente por un efecto adverso. Ahora, dicho esto, los medicamentos para el colesterol, las famosas estatinas, son muy seguras, son tremendamente seguras, han sido estudiadas desde hace más de 40 años. De hecho, el descubridor del mecanismo por el cual salen las estatinas como droga para el colesterol ganó el premio Nobel, de Medicina, Michael Brown. Y lo que nosotros sabemos por estudios epidemiológicos, y acá contestando a su pregunta, es que cuando se hacen estudios en grandes poblaciones y se va viendo qué pasa a lo largo de los años con el corazón. Entonces, han tenido infartos, no han tenido infartos, han tenido accidentes cerebrovasculares, no lo han tenido, etcétera. Se ha visto y se han hecho como cortes en esa población, que cuanto más bajo tenía el colesterol, menos eventos cardiovasculares existía. Entonces, a mí no me interesa bajar el colesterol. Lo que sí me interesa es bajar el número de eventos. Y todos los estudios clínicos están relacionados hoy por hoy en colesterol con disminución de eventos, para que la autoridad regulatoria, por ejemplo, la FDA norteamericana, esto, o la ANMAT, o alguna otra autoridad regulatoria, apruebe una medicación, tiene que mostrar un impacto significativo. Y no es solamente bajar el colesterol, es bajar la cantidad de eventos. Cuando hablo de eventos, hablo de eventos que llamamos duros, o sea, infarto o muerte. Y se ha visto que eso iba de la mano con la reducción del colesterol. Y cuando hacen el punto de corte, dicen, los que tienen menos de 200 de colesterol, el famoso colesterol total, porque hoy en día nos confunden ya, ¿no? O los dicen
el está bueno, el malo, el otro. ¿El índice total de Castelli pasó de moda?
El índice de Castelli, hay una controversia.
Que es un número que se saca
sí,
como.
Es HDL sobre el colesterol total.
HDL.
Es el colesterol bueno sobre el colesterol total, se llama índice de riesgo. Ahora, casi no se usa el índice de Castelli. Te lo digo desde ya porque muchas veces uno trata de pronosticar o de generar algún índice de riesgo para ver cuándo medicar o cuándo no medicar. Y hoy en día se usan índices compuestos para medicar. ¿Qué significa? Si viene un paciente y tiene un colesterol determinado y el paciente no tiene enfermedad cardiovascular, o sea, es un paciente entre comillas sano con colesterol alto, ¿cómo lo evalúo yo? No uso el masomenómetro, le digo, mira, vamos a darte esta pastillita. Lo que hago es una evaluación de riesgo cardiovascular, donde influye la edad, donde va a influir, por ejemplo, el sexo, si es sexo masculino o sexo femenino, va a influir si fuma o no fuma, va a influir si tiene diabetes o no tiene diabetes.
Si la presión es alta.
Va a influir si es hipertenso o no, va a influir si tiene un colesterol LDL, y acá hablamos del malo. ¿Y por qué el malo? Porque el colesterol LDL es el que se mete en las arterias.
¿Es el que tiene que ser bajito?
Ese tiene que ser lo más bajo posible. ¿Cuánto es el valor de corte que hoy usamos? Hoy tendríamos que tener menos de 130 miligramos por ciento, miligramos por decilitro, de LDL colesterol.
¿Y tener un alto HDL
compensa? El HDL lo más alto posible, no siempre compensa.
No siempre. A veces puede barrer y a veces no le alcanza.
Exactamente, el HDL es el bueno, sí, el colesterol protector.
Y cuando encontramos en nuestros análisis uno que dice no HDL o no LDL, que es una cuenta que nos hacen que no entendemos qué es.
Sí, son a ver.
Porque ya me confundo, porque está el total. Sí, claro.
El tema es más complejo. Es más complejo. Digamos que a los términos prácticos, para hacerlo más sencillo, se utiliza el total, el colesterol total, el HDL y el LDL. Después hay una serie de parámetros que también nosotros medimos, que son parámetros de riesgo, que generalmente ya los medimos en casos de pacientes que tienen antecedentes familiares genéticamente determinados con colesterol alto y que vemos colesteroles muy elevados.
Incluso en gente que no come tantas grasas.
Exactamente, porque es genéticamente determinado.
Y ese no cede con la dieta.
No, no cede con la dieta, y es más, es muy frecuente que esto empiece desde la niñez. Y entonces son niños que van por la vida con el colesterol alto, no se los detecta, y cuando nos llegan a nosotros, ya vienen con una enfermedad coronaria importantísima, quizás con 25 o 30 años de edad.
Muy jóvenes. Hablando de colesterol y de otros ítems, los triglicéridos, ¿cómo juegan en este? ¿Qué participación tienen en este juego?
Los triglicéridos que no bajan con la pastillita.
Los triglicéridos son, técnicamente hablando, ácidos grasos más glicerol. Eso es lo que son los triglicéridos. ¿Qué son? Son las grasas. Las grasas que encontramos habitualmente en la comida, que tanto nos gustan, porque saben muy bien, tienen muy rico sabor, producen saciedad, son adictivos. Entonces nosotros las encontramos generalmente, las grasas sólidas son las que tienen triglicéridos. ¿Cuáles son? Las grasas que vemos en la manteca, la margarina, los quesos, todos los productos que vienen de la confitería, tienen triglicéridos.
La bollería industrial se llama.
Todo. O sea, las medialunas, tartas, etcétera. Que muchas veces, aparte, no solo las mezclan, no solo tienen grasa, sino que las mezclan con azúcar y las mezclan con sal, porque son más ricas todavía.
Claro.
Entonces tenemos esa conjunción de, bueno, comida. Lo que se llama, de alguna manera, la comida chatarra, ¿no? Claro. Que no solo son las hamburguesas.
Y encima la industrialización de esos productos.
La industrialización le agrega, bueno, por lo que le decía recién, le tratan de hacerlo más más rica, que le venga mejor al paladar, sal, azúcar, grasa. Es una combinación terrible.
Estamos rodeados.
Absolutamente.
Sí, quiero por ahí irme para los chicos. Recién los mencionabas, hablabas de este colesterol que arrastran, pero más atrás todavía, cuando nacen, las mamás estamos todo el tiempo con el miedo de la muerte súbita. ¿Cómo vincular esto con el corazón, ¿no? Porque también, obviamente, hay un tema vinculado a un corazón que corre el riesgo de dejar de latir.
Bueno, a ver, la muerte súbita de que se ve en el bebé, no, todavía no se sabe demasiado bien cuál es el mecanismo exacto. Se habla de apnea,
que dejan de respirar.
Y dejan de respirar, exactamente. Y no se ha encontrado una relación directa con el corazón.
Con la salud del corazón.
Con alguna cardiopatía.
Con alguna cardiopatía, exacto. Ahora, obviamente, hoy en día, cuando nace un niño, nace un bebé, se le hace un control cardiovascular ya desde neonatología, ¿no? En el momento que nace, pero es muy básico, que es bueno, una buena auscultación cardíaca para ver si hay un soplo cardíaco, que es lo que nos da una idea de si tenemos una cardiopatía. Y luego es de buena práctica que cuando el niño comienza a ir al pediatra, también lo ausculta los pulmones, ausculta el corazón, le hace un buen chequeo clínico y puede el pediatra hoy por hoy determinar si existe la presencia de una cardiopatía. Frente a esa presunción, el pediatra clínico normalmente tendría que derivar al bebé a un pediatra cardiólogo y se hacen estudios. El estudio más característico es un ecocardiograma que puede determinar la salud del niño.
Ahora, ¿hay algún vínculo entre un soplo y una situación de muerte súbita? ¿Puede una cosa implicar la otra?
No necesariamente. No. Generalmente, en los niños, el soplo habla de una cardiopatía.
También a veces queda, tengo entendido, como secuela de una infección grave, puede quedar.
Sí, claro. Una de las probabilidades es, hasta una gripe mal curada, me refiero, que pasó y de alguna manera el virus afectó, puede generar una miocarditis.
Miocarditis, que es adentro.
Es una inflamación del corazón en el cual
se afecta. Mi hermano del medio tuvo brucelosis y tuvo miocarditis. Y después se mejoró,
pero
es duro.
Bueno, pero
una infección puede afectar al corazón.
Es una infección del miocardio que puede, en la gran mayoría de los casos, cura y el corazón vuelve a la normalidad y en un porcentaje, no importante, pero no menor, puede ir a una miocardiopatía dilatada, o sea, puede ir a un corazón grande, y que son los casos que nosotros vemos que se trasplantan. Los trasplantes cardíacos se producen, hoy en día se hacen normalmente en gente joven, que ha tenido, es muy frecuente que ha tenido una miocarditis y que evolucionó hacia un corazón grande.
El caso de Justina, que luego se volvió la ley Justina, ella perdió la vida esperando un corazón, pero quiso ayudar a todo el mundo. Sus papás siguieron adelante con la lucha, ya hay casa Justina, hay más conciencia sobre la donación, y además esta ley que dice que sos donante a menos que manifiestes lo contrario, ¿no? Para el caso de los trasplantes.
Absolutamente, lo cual estamos realmente muy muy satisfechos con esta ley, y es una manera también de generar conciencia, y muchas gracias por esto, porque es algo muy importante. Cuando hay en casos de fallecimiento por accidentes o por
que lamentablemente problema, tenemos récord
que los hay, segunda causa de muerte en la Argentina, tener la conciencia los familiares de que existe gente esperando corazones.
7 vidas se pueden salvar. Doctor, antes de dejarlo partir, ¿no? Volvemos a lo que el gran público puede entender, nos están escuchando en toda la Argentina, ayer fue el Día del Corazón, existe este día desde el año 2000, tenemos y abusamos del tiempo del doctor Mario Boschi, que está sobrepasando el ideal de una consulta médica de las de antes, ¿no? Cuando uno tiene tiempo, el médico nos puede mirar, sabe si estamos asustados, cómo vivimos. Antes de dejarlo ir, ¿cuál le parece el mensaje más apropiado para que todos lo comprendamos y podamos cambiar, ¿no? Luego de un infarto, que no es otra cosa que la muerte de una parte del corazón, depende. Dependiendo de qué parte muera, será la secuela que quede, y a veces se llama infarto masivo en la calle cuando ya no da chance. Y los que estamos a tiempo y todavía podemos hasta mejorar el estado de nuestras arterias, ¿qué tenemos que hacer?
A ver, 3 palabras, prevención, prevención y prevención. Dicho esto, el decálogo, o menos, porque no sé si tenemos tiempo, pero uno de ellos.
Sí, bueno, todo lo que quiera decir, aprovechemos este tiempo.
Actividad física, fundamental. Nosotros debemos dejar de ser sedentarios. Entonces, levantar la cola del asiento y salir a caminar. Y habíamos hablado en la mesa en un momento acerca de cuál es cuál es el numerito mágico. Bueno, son 150 minutos por semana de actividad física. O sea, por lo menos 30 minutos, 5 veces por semana, salgamos a caminar. No necesitamos un gimnasio, no necesitamos una piscina, no necesitamos nada demasiado sofisticado, sino las 2 piernitas, salir y caminar. La actividad física baja hasta un 20% la incidencia de problemas cardiovasculares. Esto está demostrado en estudios clínicos y puede llegar hasta un 30% a la disminución de infarto o muerte cardiovascular. No hay ningún medicamento hoy por hoy que genere este beneficio, y es el ejercicio, solamente la actividad física. Segundo, controle su presión. Es algo muy sencillo, controlar la presión arterial. Numerito mágico, arriba de 140, o sea, de 14, o arriba de 9, de mínima, 14 máximo, 9 mínima, estamos en riesgo. Consulte a su médico. ¿Tomar la presión cuándo? Bueno, se habla de por lo menos una vez por año, pero yo lo que diría es, cada vez que
no alcanza, por
claro, cada vez que uno crea que tenga un síntoma, ¿cuál es el síntoma? El característico del dolor de cabeza. Pero ojo, la presión puede ser silente, o sea, hay gente que tiene presión alta y no lo sabe. Entonces,
y gente que tiene jaqueca y no es por la presión, o sea,
y no es por la presión.
Por eso.
Exactamente. Entonces, es algo muy sencillo y muy fácil de hacer. Lo puede hacer en una farmacia, lo puede hacer uno mismo, lo puede hacer en el médico. Sepa su presión. Tercero, sepa su valor de colesterol. Un análisis de sangre por año. Nosotros llevamos, el auto, o llevamos a hacer, si queremos hacer un service anual, bueno, ¿cómo puede ser que nuestro organismo no hagamos un service anual? Y ya que le controlamos el colesterol, controlemos también el azúcar, la glucemia. La glucemia hoy por hoy, o mejor dicho, la diabetes hoy por hoy, es la nueva epidemia. Hay cualquier cantidad de nuevos casos de diabetes que se están viendo, y la diabetes es una enfermedad cardiovascular. Ajá. No es el azúcar alta solamente, sino es una enfermedad que ataca los vasos sanguíneos. Por eso cada vez más estamos trabajando junto a los cardiólogos y los diabetólogos, trabajando juntos en la prevención y el tratamiento de los problemas cardiovasculares. También, bueno, no me quiero olvidar de la obesidad. Si tenemos un peso alto, bajar de peso. ¿Cuánto tenemos que bajar? Bueno, acá hay que ir al médico nuevamente, pesarse.
Una cosa es la estética y otra es la salud, ¿no?
Exactamente, o sea, el tema de la estética, uno puede tener 3 kilitos de más, 4 kilitos de más, es un tema y quiere bajar porque se quiere ver lindo o linda en el verano. Bueno, eso es un tema, pero la obesidad es una enfermedad, o sea, ya no es un tema estético. Y la grasa...
¿Abdominal? ¿Esa es la más peligrosa?
Bueno, así es. Hay un término, y iba a ir a eso, se llama obesitis.
¿Qué quiere decir?
La grasa que tenemos alrededor de los órganos y la grasa que tenemos alrededor de la panza produce inflamación. Produce inflamación orgánica, inflamación en el organismo. Produce sustancias químicas proinflamatorias. Y esas sustancias clínicas se ha visto que viajan por el sistema cardiovascular, inflaman las arterias, y en el corazón, en las arterias coronarias, por ejemplo, pueden ser capaces de producir lo que llamamos accidentes de placa, o sea que arterias que estaban atacadas por arteriosclerosis, por el efecto inflamatorio de las grasas, se rompan y generen obstrucciones. O sea, la obesitis puede generar infartos. Entonces, el gordo o la gordita, ya no es un tema qué simpático o qué sano que es porque está gordo. No, al revés. Es un problema de riesgo, y hoy por hoy la obesidad también es otra epidemia.
Estamos, digamos, como adictos, no podemos abandonar al doctor Bosquis. Y alguna más rápido que me piden la tanda.
Sí.
Y nada, comer lo más sano que podamos y no hacernos mala sangre.
Y por supuesto, con la obesidad viene el tema de la buena alimentación. Más fruta, más verdura, más legumbres, más nueces,
qué bueno
aceites
eso.
Naturales, aceites de maíz, aceite de oliva, dejar los fritos, dejar las grasas saturadas que hablábamos recién, que está llena de triglicéridos, menos carne, más pescado.
Doctor Mario Bosquis, no sabe cuánto agradecimiento tenemos por todo este tiempo y lo didáctico que ha sido. Vamos a tratar de portarnos bien.
Ha sido un placer estar con ustedes y hasta
siempre. Y vuelvo a decir que cuando vienen a visitarnos neurólogos, nos dicen que del mismo modo que cuidas tu corazón, cuidas tu cerebro.
Es verdad.
Gracias, Doc.
Gracias.
Ya volvemos.
Mil gracias. Segunda temporada por Nacional.